Sintonizas Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada. Como todas las semanas, os ofrecemos nuestra sección El Vaivén con Rafael Cid. Con el título de Nosotros los asesinos, título que a su vez toma de un libro del escritor y periodista Eduardo de Guzmán, vuelve Rafael Cid a referirse a la vergonzante transición política española vendida como modelo de virtudes desde el poder político y mediático. Un artículo que Rafa Cid inicia de esta manera. Una característica del felipismo, esa égida socialista de 14 años sin ruptura democrática, fue el compromiso con la derecha para no remover el pasado. Desalojado del poder por méritos propios, GAL, fondos reservados, ofensiva antisindical, etcétera, y ajenos, frentismo, facha político, mediático y empresarial, Felipe González reconoció sotto voce que esa, la del silencio cómplice, fue una de las promesas que le arrancó al fallecido general Manuel Gutiérrez Mellado. Un mirlo blanco para los nostálgicos, porque si la transición se había iniciado con una amnistía general, no a la UMD, claro está, porque recordaba demasiado a los capitanes del 25 de abril portugués, que en realidad era un salvoconducto para el bando nacional. Su ratificación por uno de los partidos víctimas de la represión significaba, de hecho, una auténtica ley de punto final para quienes colaboraron con la dictadura. Y eso es lo que supuso en la práctica la modélica transición, que las víctimas pedían perdón a los verdugos, jodidos y agradecidos. Rafa, ¿en qué se concreta? Muy buenas, ¿eh?
Hola, buenas a todos.
Muy buenas. ¿En qué se concreta ese compromiso de no remover el pasado?
Bueno, yo quería decir como preámbulo, porque sí. Si algún oyente nos sigue en otras charlas, puede pensar que esto lo hemos dicho y lo hemos hablado muchas veces. Mi planteamiento de hoy, por supuesto arrancando en ese preámbulo que tú has leído, es ver cómo en estos momentos se está produciendo un nuevo revival sobre aquel silencio cómplice, pero centrado fundamentalmente en culpabilizar al movimiento libertario. Luego iremos directamente a eso. Respondiendo ya directamente a tu pregunta, ¿en qué se concreta? Se concreta en que no se podía exigir responsabilidades de ningún tipo, ni políticas, ni económicas, ni siquiera culturales o morales, que quizás son las más importantes, a toda persona de cierto nivel en la estructura del Estado franquista en la nueva etapa. Y entonces, ¿qué ocurrió? Evidentemente la transición se hace sobre esa supuesta amnistía, es decir, el olvido de los supuestos delitos de un lado y otro. Evidentemente, al incorporarse al nuevo Estado supuestamente democrático ya, porque no tenían nada de qué arrepentirse, ninguna cuenta que saldar con la justicia debido a esa amnistía, la parte de la estructura del régimen, la amnistía en realidad se convierte en una amnistía para ellos, máxime cuando precisamente esa gente, ese núcleo fundamental del franquismo tenía un origen ilícito porque proviene de un golpe de Estado. Pero yo creo que lo más importante, siendo importante ese silencio cómplice que se estableció en la transición y que es la base de la transición, en que participaron todos los partidos políticos llamados mayoritarios, desde el centro, la derecha y por supuesto la izquierda representada por el PSOE y por el Partido Comunista, para mí lo más importante es que además se hizo una especie de pacto de censura, podría decir, para que no hubiera literatura, para que no hubiera memoria histórica sobre eso, porque aunque se hubiera hecho el pacto político que significaba la amnistía o la autoamnistía, como yo creo que se le debe decir más propiamente, si hubiera habido capacidad de remover ese pasado en el sentido mejor de la palabra, es decir, de volver a mirar el pasado para no repetirlo, pues hubiera por lo menos creado una cultura democrática en el que se viera claramente el distinto nivel de responsabilidades de unos y de otros, partiendo del supuesto, que ya es mucho decir, de que había unos y otros y no había solamente unos que provocaron la reacción de los otros.
Estamos prácticamente a dos generaciones de aquellos acontecimientos, de aquel periodo de la transición política. La cuestión es que cómo se cuenta a esas generaciones nuevas aquellos fenómenos de la transición. ¿Hasta qué punto la forma de contarlo, o cómo había que contarlo, o cómo se está contando a estas generaciones posteriores, formaba parte o forma parte de ese consenso para echar tierra sobre los acontecimientos anteriores a la transición, de la guerra civil y la posguerra?
Claro, eso precisamente es lo singular. Es decir, no se trata de repetir, y significaría ya dar una tabarra el eterno tema de los vicios y el fraude de la transición, sino se trata de poner encima de la mesa este hecho nuevo, que es que ahora que han pasado ya dos generaciones, en vez de abrirse los archivos, en vez de un poco dar oxígeno histórico a lo que fue aquello para restablecer en cierta medida un plano de verdad y de ecuanimidad, pues se hace todo lo contrario. Y de nuevo entonces se hace todo lo contrario, porque ese pacto iniciático que dio lugar a la transición sigue vigente, y sigue vigente porque evidentemente ese pacto ha dado muchos y buenos resultados políticos. De hecho, los mismos agentes políticos representativos que estuvieron en el pacto de la transición siguen siendo los dominantes en el sistema político vigente, lo cual permite mantener, digamos, la letra pequeña de ese pacto. La consecuencia es unas generaciones jóvenes que desconocen realmente lo que fue la transición y los años del franquismo, con lo cual, bueno, pues podemos incurrir de nuevo en errores semejantes, y además no tiene una percepción medianamente ajustada de dónde estuvieron las responsabilidades. Y claro, si eso lo generalizamos, pues tenemos que decir que es un fracaso de la transición, que se están reproduciendo de nuevo los mismos esquemas de un país dividido, de esas famosas dos Españas que durante la transición, pero como no existe voluntad política de cambiarlo, como la situación actual es precisamente de una indiferencia por parte de los poderes públicos en restaurar mínimamente una veracidad de los hechos, está ocurriendo que se está generalizando, globalizando como definitiva ya una historia revisionista. Es decir, que de nuevo los malos fueron los vencidos. Es decir, usando una vez más el título de ese friso de libros que escribió Eduardo de Guzmán para relatar la derrota, los campos de concentración y los centros de tortura, que era el libro del año de la victoria, la muerte de la esperanza, y nosotros así nos podíamos decir, yo lo digo, uso esa metáfora en el artículo, que de nuevo nosotros somos los asesinos. ¿Y quiénes somos nosotros a día de hoy? Pues hay una pequeña diferencia. Al final del franquismo, los malos, los asesinos, los rojos, todos aquellos que entraban como responsables en aquella causa general, que se llamaba Causa General de la Dominación Roja en España, en donde se ponía los supuestos crímenes enormes que había cometido el lado vencido, pues lo que está ocurriendo ahora es que se está desplazando hacia un lado, y hay una incriminación de tipo histórico, con una cierta publicación de libros, hacia el movimiento libertario. ¿Por qué? Bueno, la diferencia es notable. Si en los años de la transición no se podía inculpar, exculpar a una parte de los agentes políticos que habían intervenido en la guerra civil o incluso en la república porque estaba muy próximo, ahora se les exculpa porque esos agentes políticos fueron precisamente, me estoy refiriendo al Partido Socialista y al Partido Comunista, sí, los que pactaron la transición. Es decir, no se puede revisar la guerra ni el franquismo poniendo a parir en una supuesta nueva causa general a esos protagonistas, porque son los que están en el sistema político dominante actualmente, y se está produciendo entonces por consecuencia un desplazamiento de unas supuestas responsabilidades, un revisionismo histórico sobre, digamos, el conjunto de las otras fuerzas de izquierda que existieron, aunque muy poquitas, porque realmente fuerzas históricas que existieran en la transición ahora y que tuvieran vigencia en los años de la guerra, muy pocas, pero fundamentalmente sí, porque ese es el gran representante sobre el movimiento libertario. ¿Por qué? Porque precisamente el movimiento libertario es el chivo expiatorio realmente oportuno en estos momentos, porque fue el tábano que estuvo en contra de la transición. Fue el tábano que ahogó el tema del pacto de la Moncloa entre los demás sindicatos, y sigue siendo un elemento decapitante, y en la medida de sus posibilidades no abjura de su cultura fundamentalmente rupturista, profundamente democrática pero rupturista con el sistema actual, y la prueba tenemos en que ha sido la única fuerza de izquierdas en el sentido genérico de la palabra de izquierda, porque el término libertario excede mucho más del concepto estricto de izquierda, que se ha opuesto de forma rotunda a la ley de memoria histórica, calificándola de ley de punto final.
Eso te iba a comentar que precisamente la ley de la memoria histórica, tan esperada, tan deseada por parte de mucha gente, no viene a dar mínima satisfacción. Lo hemos hablado muchas veces además aquí, no viene a dar mínima satisfacción a las aspiraciones de no dar por no dar carpetazo a lo que tenía que haberse hecho con luz y taquígrafos en la transición, ¿no? Yo observo, Rafa, que como una especie de crueldad gratuita cuando se vuelven a dar vueltas de tuerca y se termina, como tú mencionabas hace un momento, con escritos, con libros, en donde prácticamente se termina criminalizando o responsabilizando en exclusiva a la víctima de la sangre que se pudiera haber derramado en aquel contexto, ¿no?
Sí, pero ya digo, no se trata, porque lo hemos hablado muchas veces, ha sido objeto, digamos, central de estas charlas nuestras, de volver a hablar de la transición, ni siquiera de memoria histórica. Ahora lo que se trata es demostrar que hay una trazabilidad. Ajá. Es decir, que lo que está ocurriendo ahora tiene un punto de conexión con lo que ha sucedido a largo plazo en la transición y con lo que acaba de suceder recientemente con la aprobación de memoria histórica. Y voy a intentar explicarme. La ley de memoria histórica que ha firmado toda la izquierda representativa, me refiero a la izquierda parlamentaria, fundamentalmente Izquierda Unida, el PC, etcétera, etcétera. Aunque el PC tuviera en algún momento alguna resistencia, al final aceptó. Significa, de hecho, cerrar ese capítulo. Es, en ese sentido, una ley de punto final, sin buscar al término punto final más sentido que el de concluir con la revisión histórica. Sin embargo, en la práctica ha dado lugar a una más profunda revisión histórica, pero unilateral. Una revisión histórica por parte de la derecha sobre lo que queda de izquierda insumisa, resistente, antimonárquica y de desobediencia civil. ¿Por qué? Bueno, porque en esa ley de memoria histórica se ha cometido la gravísima dejación de reconocer que hubo realmente una persecución religiosa. Inmediatamente después, eso estaba sincronizado, el Vaticano produjo ese espectáculo con asistencia de representantes del gobierno español de la canonización de no sé cuántos cientos o miles de mártires. Claro, al reconocer la ley de memoria histórica, eso que antes no estaba en ningún lado reconocido por un gobierno de izquierdas, se abre la espita de la revisión histórica. Y como los archivos de la derecha, que incriminan a la derecha, están cerrados, sigue siendo un arcano, se abren los archivos que, de forma veraz o de forma inveraz, pueden perjudicar a lo que queda de esa izquierda insumisa. Y qué curioso, a raíz de ese reconocimiento por ley de que hubo persecución religiosa, salen a la palestra un número importante de testimonios, de libros, de recensiones, en el que se centra fundamentalmente en la persecución religiosa y hacen una especial referencia a que los casos más importantes, más masivos, más lamentables de asesinatos se produjeron gente vinculada al anarquismo español. Entonces, esa es la novedad editorial de revisionismo, es esa, no es como hace meses hablar de las checas o hablar de los rojos en general. En estos momentos lo que se está produciendo es la llegada a los anaqueles de las estanterías de una serie de libros que además vienen acompañados con gran profusión por reportajes en la prensa, en la que da la impresión de que el movimiento libertario fue realmente un continuo quemaconventos. Y esto es una necedad, y aparte es una mentira histórica. Es decir, tenemos que partir de que hubo una cruzada realmente, es decir, que la Iglesia católica estuvo con el alzamiento y que santificaron ese golpe de Estado, por tanto, digamos que era parte beligerante. Eso implica que se cometieran actos, atropellos en la persona de religiosos y de instituciones, pues no es una cosa que esté fuera de contexto, está en un contexto determinado. Pero de ahí a generalizar que el movimiento libertario, por las razones obvias de que fundamentalmente el movimiento libertario es un movimiento también anticlerical, en el sentido de no aceptar ninguna jerarquía, ninguna autoridad, fue el principal responsable de una especie de persecución metódica, organizada y continuada, es, repito, una falsedad histórica. Y hay hechos concretos que lo desmienten. Yo suelo repetir cosas como el famoso libro de George Benanos, que escribe Los grandes cementerios sobre la luna, lo que retrata es precisamente todo lo contrario. Retrata la persecución de cierta parte del clero por parte del franquismo en el área concreto de las Islas Baleares. Está la presencia, por ejemplo, luchando en el frente de Aragón con la columna de Durruti, de famosos representantes del catolicismo social europeo. Concretamente ahí está la figura de Simone Weil, una filósofa cristiana que viene desde París, abandona su comodidad, de su confort en París, y viene a ayudar a las tropas, a las milicias de Aragón. Y es el caso más anecdótico, si se quiere, pero más significativo por la repercusión que tiene, que es el propio Durruti, que adopta, por decir la palabra, a un sacerdote, al Mosén Jesús Arnal, como secretario particular, no solamente para protegerle y evitar que le suceda nada, sino también para mandar un mensaje a su entorno de hasta qué punto no hay que confundir el intentar una nueva cultura que se acabe con el oscurantismo que representaba esa iglesia inquisitorial en España, con la persecución y el atropello a personas concretas. Entonces, bueno, estamos en esa situación, y yo lo que he querido es llamar la atención de esta oleada que se está produciendo, y que se está produciendo en un contexto determinado, que además, curiosamente, se produce en un contexto en que podemos decir que hay un agostamiento de los sindicatos tradicionales, UGT y Comisiones, con algunos hechos últimos recientes que demuestran hasta qué punto se han convertido en simples maquinarias de poder administrativas, por ejemplo, la huelga de limpiezas de Madrid, la huelga de autobuses de Barcelona, y sin embargo se está produciendo un lento pero importante repunte y consideración de un sindicalismo de tipo mucho más participativo, en el que se encuentran los referentes fundamentalmente en CGT y CNT.
Y hay también, hablando del contexto, no sé si hasta qué punto tú lo consideras importante, pero se me ocurre que fenómenos que están ocurriendo últimamente, donde la derecha más ultramontana, empezando por la Iglesia y terminando por los partidos nazis, han ocupado la calle, una calle que tradicionalmente ha sido de la izquierda, ¿no forma parte también del contexto el hecho de que quizás la izquierda, que moralmente debería reivindicar esa historia del movimiento obrero y en concreto ese periodo de la historia, no se produce eso también en un momento en que parece que esa izquierda ha dejado la calle en manos de estos grupos ultraderechistas y de, ya digo, empezando por la Iglesia, ¿no?
Bueno, está claro. Es que la Iglesia tiene tanto poder como durante la transición ha conseguido transitar ese camino de Damasco sin disminuir mucho sus filas. Tiene en estos momentos la Iglesia española un enorme referente en el Vaticano. No hay un papado que sea digamos aperturista, sino todo lo contrario, es involucionista, y se ha convertido en lo que siempre fue, pero la diferencia es que lo fuera hace 80 años, pues bueno, tenía quizás su explicación en el contexto, pero que lo sea hoy en una España que supuestamente hemos superado en renta per cápita a países como Italia, es decir, en un país que en lo material es moderno, pues es una cosa preocupante que hoy día se puede decir que, igual que se dijo en su momento que el ejército era el partido armado, pues se puede decir que la Iglesia es el partido religioso y que tiene una enorme influencia, no en el tema espiritual, sino en conformar la voluntad política de una parte muy importante de españoles, y por tanto la derecha oficial representada por el Partido Popular tiene que estar mirando de reojo siempre y a lo que haga la Iglesia, porque si se separa mucho de lo que la Iglesia quiere, pues puede sufrir un descalabro. Y por el contrario, esa Iglesia además ha sabido ganar la calle, se ha movilizado, y en este momento la dinámica de movilización la tiene la derecha y la izquierda. Una izquierda que empezó, lo hemos repetido muchas veces, con las movilizaciones por el tema de la guerra de Irak, por el tema del decretazo, por una serie de circunstancias. En este momento la izquierda está desmovilizada. Yo creo que hay un alto nivel de abstencionismo, además, incluso algunos referentes tradicionales de la izquierda que estaban, se puede decir, alguno en el programa del Partido Socialista, pues han abandonado. El hecho más notable es el tema de la interrupción del embarazo. Estamos, por lo menos en Madrid, estamos asistiendo a un espectáculo que parece más del medievo que de otra cosa, y es que la Guardia Civil, agentes del SEPRON, además, que es el servicio de la Guardia Civil para el medio ambiente y tal, se presenten en las casas de mujeres que en su día abortaron para llevarle citaciones para comparecer ante el juez. Bueno, esto demuestra un clima que se corresponde muy poco con un país realmente avanzado como es España, una de las grandes potencias industriales, y un país moderno. Es decir, la cultura dominante es la cultura de la ideología dominante, y esa ideología dominante está en un trenzado entre derecha política y derecha religiosa. Digamos que, a su modo, la ideología dominante en España, el poder dominante, es los teocons. Igual que en Estados Unidos pueden representar en este momento la punta de lanza de Bush y del Partido Republicano, en España hay un teocons importante, beligerante, y yo creo que sin respuesta adecuada por la izquierda, porque no quiere provocar un enfrentamiento que a lo mejor le haga perder, pues, lo que él cree que puede obtener, algunos votos en el flanco de centro derecha.
Aquí quizás, Rafa, la esperanza que nos queda es que por muchas vueltas que se le dé, mientras no se haga justicia histórica, el tema no se va a considerar cerrado.
Sí, bueno, depende en qué plano juguemos. Si es en el plano, digamos, supuestamente oficial, de la realidad más oficiosa, pues yo creo que se puede creer que eso está visto para sentencia y cerrado. Es decir, que la cultura dominante va a asumir esos parámetros como normales y hay poco que hacer. Me refiero, digamos, a la cultura oficial. Si nos referimos ya a algo más profundo, pues evidentemente no, porque no se ha cerrado, porque siempre habrá grupos, organizaciones y personas que no acepten esa trágala, y porque además hay una nueva dimensión que ellos no controlan. La dimensión que ellos no controlan es fundamentalmente esa especie de nueva galaxia que es Internet. Si además tenemos en cuenta de que todavía afortunadamente existen organizaciones, y al decir organizaciones me refiero a gente organizada al margen de la franquicia oficial, que están produciendo intelectualmente refutaciones argumentadas, están trabajando e investigando y tienen también su cuota de investigación histórica, pues evidentemente no van a consumar nunca ese propósito.
Yo no me resisto, Rafa, si me lo permites, leer el último párrafo de tu trabajo, porque me parece que, aparte de riguroso, es emotivo, ¿no? Dice, pero la noticia debería ser otra, que hoy, 70 años después de la victoria holocausto de Franco, tras casi 40 años de régimen dictatorial y unos 30 de constitucional, se argumenta que los asesinos fueron sus víctimas y no los verdugos. Ya no cabe duda, fuimos derrotados por los fascistas en defensa de la legalidad republicana, sufrimos persecución por la justicia franquista y ahora, en esto que llaman democracia, y algunos creen que aún no lo es, vuelven a colocarnos en la picota. Pobre Durruti, eligiendo secretario a un mosén, Jesús Arnal, para protegerle y de paso dar ejemplo. Pobre Simone Weil, la filósofa cristiana que acudió desde Francia junto a las milicias anarquistas de Aragón. Pobre Melchor Rodríguez, el faísta que recién nombrado director general de prisiones se jugó la vida, pistola en mano, acabando con las sacas quinta columnista. Pobre, en fin, Abad de Santillán, el también dirigente de la FAI, que tras la derrotar a los militares golpistas en Barcelona, no quiso ocupar el poder en Cataluña como le ofrecía Companys. Nosotros los asesinos. Bueno, ¿algún comentario para
no,
terminar, Rafa?
No, pues es, bueno, es el resumen un poco de lo que hemos hablado. Es decir, que cualquiera que tenga un mínimo de core intelectual tiene que poner bajo sospecha este nuevo aluz de revisionismo que intenta de nuevo aparecer que los demonios eran aquellos pobre gente que de alguna forma luchaba por su libertad, que cometieron horribles crímenes, sobre todo entre la Iglesia, en unos momentos precisamente en que el sistema, el gobierno actual, pues les ha dado pie para iniciar esa ofensiva, puesto que ha reconocido algo que, si bien es cierto que ocurrió en un contexto determinado y en hechos puntuales, no fue una cosa sistemática. Entonces, yo ya lo dije en su momento y creo que se está produciendo el hecho de haber incorporado eso a la ley de memoria histórica, pues no es extraño que tenga esta derivación. Lo que sí es curioso es que precisamente se esté focalizando todo en la responsabilidad de un movimiento libertario que, como tú acabas de leer en esas últimas líneas de mi artículo, pues tuvo en hechos puntuales y en personajes destacadísimos un comportamiento completamente humanitario. No era un elemento de la ideología narcosindicalista, ni anarquista, ni libertaria el ser matarifes de nadie. Precisamente el acto concepto humanista que fundamentalmente animaba a organizaciones libertarias hacía posible gestos como este. Yo creo que el más significativo es el de Durruti, que habla por sí mismo. Sí.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, Rafa.
Muy bien.
Un abrazo, salud.
Un abrazo, salud.
Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.